Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Manuel Marín, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Pablo López.
Nos vamos a la final del Open de Australia, que contará con la presencia de Garbiñe Muguruza, que acaba de ganar en dos sets a Simona Halep. Enfrente tendrá el próximo sábado a la estadounidense Sofía Kenin. Pendientes también de cómo se repatriará a los españoles de Wuhan. Todo parece indicar que vendrán en uno de los aviones fletados por Francia y la Unión Europea y que a su llegada pasarán una cuarentena de 14 días en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. A pesar de los llamamientos a la calma del ministro de Sanidad, el miedo al virus agota las existencias de mascarillas en barrios como Usera, donde se ven situaciones de reventa y acopio de las mismas. Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Talavera.
Ni rastro de mascarillas en las farmacias de Usera. Se agotaron hace días y los laboratorios que las distribuyen están sin stock. Nos dicen los farmacéuticos que hasta el lunes probablemente no se reciban, pero que las que manden serán también insuficientes. Esta semana, aquí al menos en Usera, las han solicitado sobre todo ciudadanos españoles.
El caos se está creando más entre los nacionales que entre los chinos. Los chinos yo creo que ya o están abastecidos o... pero lo gordo es en los nacionales, personas mayores sobre todo. O te piden una mascarilla desde la garganta hasta los ojos para que vayan a ir más protegidos, cosas absurdas, pero realmente son los que más preocupados están. Siempre son los que más se preocupan con temas de salud.
En Usera viven 10.000 ciudadanos chinos y nos dicen los vecinos que no se ha visto a más gente de la habitual por la calle con este tipo de dispositivos.
Son ya 170 los fallecidos y más de 7.700 los contagiados. Hoy la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá con el consejero de Sanidad y con expertos del área para informarse de las medidas que está tomando la comunidad ante el coronavirus. Y ya en la actualidad nacional se firmará el acuerdo por el que se fija un salario mínimo de 950 euros al mes. Estarán presentes Pedro Sánchez, la patronal, los sindicatos y dos de los cuatro vicepresidentes, Pablo Iglesias y Nadia Calviño. Y un gobierno que hoy va a recibir su primera valoración, pues el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS de José Félix Tezanos, publica el barómetro del mes de enero, cuyo trabajo de campo se desarrolló coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez y los primeros compases del gobierno de coalición con Unidas Podemos. Momento de mirar al tráfico, nos vamos primero al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid con Charo Alcázar. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos pendientes de una incidencia, un vehículo averiado en la M30 entre Costa Rica y Pío XII, sentido Manotera. Sigue ocupando parte del carril derecho y afectando a toda esa circulación que ya es lenta y viene de Méndez Álvaro. Parece que mejora algo. La parte oeste es intensa al paso por San Pol de Mar, sentido A6, en la Avenida de la Ilustración entre Betanzos y el Nudo Norte, y en entradas como Santa María de la Cabeza o la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha, allí a su vez el eje Prado-Recoletos, sentido norte.
Momento de mirar a las carreteras de la región. Contactamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la A3 en Rivas hacia Madrid genera retenciones en sentido entrada, y el segundo en la 6 a la altura del plantío dificulta la conducción también en dirección Madrid. Además, les informamos que como consecuencia de las retenciones que hay en esta autovía de La Coruña, que hay tráfico muy intenso y congestionado entre Las Rozas y el plantío, y en Aravaca y Puerta de Hierro, en este caso en ambos sentidos, han abierto el push-bow para todo tipo de vehículos, así que tengan mucho cuidado si van a circular por esta autovía, ya que está bastante complicada la situación en este momento. En el resto de la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta aún de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, la 5 en Móstoles y Campamento, y también en la M607 en Colmenar Viejo. En la M40 encontramos densidad circulatoria desde Monte Carmelo hasta Ciudad de la Imagen y Hortaleza, recintos feriales dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6, y en la M50 tengan especial precaución en Majadahonda dirección A5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña, y también en San Fernando de Henares, en este caso en sentido a la 2.
En cuanto al tiempo, se espera una nueva jornada de nubosidad y chubascos débiles en la sierra. De verse la nieve, solo será a partir de 2.000 metros. Las temperaturas en el entorno de los 10 grados en el centro y en la zona sur, y oscilarán en la zona norte entre 3 y 5 grados.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Y en los próximos minutos, aquí en Onda Madrid, saludamos a Felipe Sicilia, que es secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Señoría, buenos días.
Hola, buenos días.
Elecciones otra vez en Cataluña, en principio en primavera, ya que tienen que aprobar sus presupuestos el 18 de marzo. Se convocan las elecciones antes de aprobar los presupuestos. Yo no sé si en el horizonte, estábamos aquí echando cuentas en el calendario, después de escuchar, por ejemplo, también a la ministra portavoz del Gobierno, que puede coincidir esa campaña electoral con la elaboración de los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno de España. Y con el equilibrio de fuerzas y las alianzas, ¿no se complica bastante, no complica bastante esas elecciones, esos presupuestos generales del Estado?
Bueno, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, tal y como dijo ayer la ministra portavoz, lo que confiamos es que ninguna cita electoral entorpezca el desarrollo que tiene que haber en el Congreso de los Diputados para aprobar las cuentas que venimos necesitando, porque, como bien saben ustedes, el presupuesto que ahora mismo tenemos es un presupuesto más que prorrogado, que no responde ni a las necesidades que tiene nuestro país, ni responde tampoco a la realidad económica que tiene nuestro país. Por tanto, confiamos en que todas las fuerzas políticas sean responsables y entiendan que nuestro país necesita un nuevo presupuesto, más allá de que pueda haber elecciones en cualquier otra comunidad autónoma. Y ese llamamiento lo hacemos no solo a las fuerzas políticas catalanas, sino al resto de fuerzas políticas. El presupuesto en las Cortes lo tienen que aprobar no solo los grupos de Cataluña, los partidos políticos que representan a la sociedad catalana, los independentistas o los nacionalistas, sino otras fuerzas políticas a las que también apelamos a su responsabilidad para que podamos llevar adelante unas cuentas que, como digo, son importantes que se puedan aprobar.
Pero repasando las negociaciones que desarrolló el Partido Socialista para la investidura del presidente Sánchez, Esquerra no es republicana, no se va a tener tiempo de negociar con ustedes mientras está en campaña electoral, o le va a convenir negociar con ustedes un presupuesto mientras está en campaña electoral, y le reprocha, por ejemplo, el partido de Torra, que está negociando con el gobierno socialista, ¿no?
Yo, como le decía, confiamos en que se antepongan los intereses de todos los ciudadanos antes que los intereses particulares o los intereses electoralistas o partidistas. Cuando se lleve adelante el presupuesto y veamos las medidas concretas que en él se puedan plasmar, que algunas ya ustedes se pueden hacer una idea, habrá un acompañamiento en ese presupuesto, como no puede ser de otra manera, de la subida de los funcionarios públicos, de esa subida de sueldo o de la mejora de las pensiones, también un aumento en dependencia o una mejora en las infraestructuras. El resto de fuerzas políticas que rechacen ese presupuesto tendrán que explicar a los ciudadanos por qué prefieren unas cuentas del 2018 que no recoge la realidad de nuestro país y por qué no quieren sacar adelante unas cuentas que seguro que van a ser buenas para la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, y por tanto tendrán que responder las fuerzas políticas en Cataluña al rechazo supuesto que pueda haber a estas cuentas, pero también, como lo decía, el resto de fuerzas políticas, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al Partido Popular o a Ciudadanos.
Dígame, sus compañeros del Partido Socialista de Cataluña ya han dicho que no harán presidente a un independentista. ¿Eso vale para hoy y vale para siempre?
Bueno, la declaración clara que ayer hizo mi compañero Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas catalanes. Por tanto, yo no tengo ninguna duda en que lo van a cumplir, porque, de hecho, podían haber tomado otra posición, podía haberse manifestado de otra forma o ni tan siquiera sacar una declaración tan rotunda. Por tanto, estoy convencido que el PSC lo que va a afrontar unas próximas elecciones con responsabilidad y tratando de ganar las elecciones en Cataluña, porque si algo tenemos los socialistas bien claro es que la mejor opción para que gobierne la Generalitat es que sea un presidente socialista y es que sea Miquel Iceta el que está al frente de la Generalitat.
Se lo digo porque ya sabe que luego estas cosas a uno se lo reprochan. Es que dijo usted antes de la campaña que no iba a ser presidente a un independentista, y si luego sucede que sí, en fin, desdecirse no sé si es complicado ya, porque las cosas se cambian y depende de las circunstancias, pero esa frase sí demuestra una intención, ¿no?
Sí, la intención, como digo, la expresaba claramente ayer mis compañeros del PSC, y es la disposición a hablar, a dialogar, a tender puente, a que se piensen en todos los catalanes y en todas las catalanas, aquellos que tengan un sentimiento más independentista, aquellos que no lo tengan, aquellos que quieran seguir apostando por la unidad de nuestro país. Por tanto, pensar en todos los ciudadanos y no pensar en intereses partidistas y electoralistas. Y si pensamos en el interés general, desde el Partido Socialista y mis compañeros del PSC tienen muy claro que la oportunidad que se abre con estas elecciones en Cataluña es una oportunidad para tender puentes, para volver a dialogar, y sin duda eso quien mejor lo puede hacer es Miquel Iceta al frente de la Generalitat.
Dígame, dentro de una semana el presidente del gobierno se reúne con el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que está condenado por desobediencia, inhabilitado como diputado. Después de lo que hizo ayer de anunciar estas elecciones sin fecha, después de unos presupuestos, ¿no se ha convertido en una trampa la reunión de la semana que viene? ¿No la ha convertido Torra en una trampa al presidente del gobierno?
Esa reunión estaba comprometida de una fecha anterior a que se pudiera conocer la decisión que ayer tomó el presidente Torra. Por tanto, nosotros entendemos que a día de hoy el presidente de la Generalitat sigue siendo el señor Torra, y que cuando se quiere mantener una reunión con el presidente de una comunidad autónoma, más allá de las circunstancias que puedan ocurrir en el transcurso de esa cita, bueno, pues lo más indicado es poderla mantener y poderla dialogar y poder dialogar. El diálogo nunca está de más. La realidad que ahora mismo tiene el señor Torra, todos la conocemos, ustedes la están analizando, y creo que en muchos aspectos podremos coincidir, pero el diálogo creo que nunca está de más, que nada se pierde por mantener una cita con el que a día de hoy sigue siendo presidente de la Generalitat, más allá de que el futuro que pueda tener sea, bueno, pues más largo o más corto. El presidente a día de hoy es el señor Torra, y lo que va es a mantenerse una reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat.
Dígame, ¿para usted no está usurpando las funciones para ustedes Torra? Se lo digo porque en la política española hemos vivido durante los últimos años peticiones de dimisión a quienes estaban imputados en un juzgado, es decir, estaban llamados a declarar en un juzgado al comienzo de un proceso judicial. Aquí estamos casi en el final, estamos con una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con una inhabilitación por parte de la Junta Electoral Central. Es decir, no sé si ustedes creen que hay que seguir adelante con todo esto, a pesar de la condena que hay de este presidente. ¿Se está usurpando las funciones el presidente de la Generalitat?
Si hay una usurpación de funciones, eso quien lo tiene que decidir son los jueces, que son los que tienen que decidir si se cumple o no se cumple la ley. A día de hoy no hay ni una sola resolución judicial ni ninguna normativa que diga que el señor Torra ha dejado de ser presidente de la Generalitat. La figura de presidente, no estamos hablando de su acta de diputado. Y la reunión que se va a mantener es entre el presidente de la Generalitat, es decir, la persona que ocupa ese cargo institucional, la presidencia de la Generalitat, y el presidente del gobierno. Y como le decía, más allá del análisis político que se pueda hacer del futuro que puede tener esa reunión o no, las consecuencias que pueda tener esa reunión o no de cara a un futuro que muchos vemos ya a muy corto plazo, dado que hay una convocatoria de elecciones puesta encima de la mesa en Cataluña, lo que se va a mantener es una reunión que ya estaba comprometida entre la persona que ocupa la presidencia de la Generalitat, el señor Torra, que no hay resolución judicial alguna, ni normativa ninguna que diga que a día de hoy el señor Torra no sea presidente de la Generalitat, y esa reunión, por tanto, creemos que más allá de que pueda tener más recorrido o menos, por dialogar no se pierde nada, era una reunión comprometida y el presidente la va a mantener.
Se le decía, le citaba antes la diferencia, hemos cambiado de pedir la dimisión por una imputación a decir que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inhabilita a este señor. Bien, es cierto que no dice exactamente para qué, pero esa sentencia está ahí. Yo le digo por la distinta vara de medir que hemos pasado, y usted lo sabe, la política, de un lado para otro, dice, este señor tiene que dejar el escaño porque está imputado. Este señor está condenado en primera instancia, hombre, por un tribunal no menor, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Yo no sé si ustedes están corriendo demasiado riesgo o esto es una consecuencia de la negociación durante la investidura.
No, esto responde a una voluntad que ya manifestó el presidente del gobierno de quererse reunir con todos los presidentes de las comunidades autónomas. lo hará con el señor Torra y lo hará con el resto de presidentes del resto de comunidades autónomas de nuestro país, con el presidente andaluz o con el presidente de la Comunidad de Galicia o con mi compañero Chimo Puig en Valencia. Uh-huh. Por tanto, esto responde al deseo que tiene el presidente de reunirse con los representantes de las comunidades autónomas. Y a día de hoy, el presidente de la Generalitat es el señor Torra.
Le pregunto también por algo que va a ocurrir hoy, que es la firma de la subida del salario mínimo a 950 euros, o 14 pagas, es la nueva subida después de la anterior. Y le pregunto también por dos declaraciones que entran en contradicción. La de la ministra de Trabajo, que afirma que en Extremadura se ha tenido el mejor año del empleo desde 2009, y la de su compañero de partido, la ministra de Trabajo es de Podemos, el señor Fernández Vara, afirmando que el salario mínimo, la subida del salario mínimo en 2019 ha destruido 20.000 puestos en el campo extremeño. Y tenemos ayer la protesta de los agricultores como preludio a una serie de protestas que va a haber en el campo protestando por la subida de sus costes, incluido el coste del salario mínimo. ¿Qué le parece a usted la crítica que ha hecho su compañero Fernández Vara a esta subida del salario mínimo?
Pues mire, no creo que mi compañero, el presidente Vara, esté criticando la subida del salario mínimo interprofesional. Una subida que todos los socialistas estamos de acuerdo, una subida en la que además ha estado de acuerdo no solo el Partido Socialista, no solo el Gobierno, sino también ha sido fruto de un acuerdo. Y lo que no podemos entender que las consecuencias, que una vez que se estudien, si ciertamente son así, se puedan derivar de que se mejore el sueldo de los trabajadores, bueno, pues que eso sea la justificación para que no se lleve a cabo. Lo que habrá es que estudiar las medidas para hacer que no se pierda trabajo por el hecho de que se mejoren las condiciones salariales de los trabajadores. No vamos a renunciar desde el Partido Socialista ni a mejorar la calidad en el empleo, ni a mejorar los tipos de contratos, ni a mejorar los salarios de los trabajadores. Lo que habrá es que hacer todo lo necesario para que el empleo sea un empleo estable, para que haya una contratación segura, con derechos y con un salario digno. No podemos ver la consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional como una excusa para que este no se pueda subir. Y yo entiendo perfectamente al presidente Vara, mi compañero, porque tiene una realidad en Extremadura a la que tiene que hacer frente, pero estoy convencido de que lo que quiere el presidente Vara es que se suban los salarios y que no se pierda empleo. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Partido Socialista, trabajar en una nueva reforma, en una reforma del mercado laboral que suponga que haya empleo de calidad con sueldos dignos y con estabilidad. Y permítame un añadido, señor Colmenarejo. Hoy, como usted bien decía, son muchos los agricultores que salen a las calles. Ayer lo hicieron en Extremadura, hoy en otros muchos puntos de nuestro país, entre ellos en mi provincia, en Jaén, donde se están pidiendo precios justos, en este caso para el aceite de oliva, que es mi provincia, como ustedes bien saben, la mayor productora de aceite del mundo. Por tanto, son cuestiones ciertamente relacionadas, pero el problema que tenemos ahora mismo en el campo de nuestro país es que no se están pagando unos precios justos, por lo que se está dando un producto de calidad y que estamos viendo cómo ese producto de calidad está en los lineales de los supermercados a unos precios que están por debajo del coste. Ese es un problema que tendremos que afrontar, que ya el ministro Plana está tratando de llevar a Europa, porque es una cuestión de competencia y de normativa europea, pero esto no nos puede servir para que se impida la subida del salario mínimo interprofesional.
Usted conoce el campo, como acaba de demostrar, y la realidad de su provincia de Jaén. ¿Cree que lo de ayer puede ser un síntoma de que tengamos en España chalecos amarillos, como en Francia, que la gente del campo se convierta en los chalecos amarillos a la española?
Bueno, estoy convencido de que eso no va a ocurrir, porque va a haber un gobierno sensible que va a ser capaz de atender las demandas que tiene el sector de la agricultura y la ganadería de nuestro país, como ya lo estamos haciendo. Ya, como le digo, el ministro de Agricultura desde hace ya tiempo lleva trabajando en Europa para que Europa se sensibilice y sepa cuál es la realidad que tiene nuestro campo y que tiene el campo de nuestro país, que sobre todo es un problema de costes, es un problema de coste a la hora de no poder recibir un precio justo por las producciones que están sacando. Pero yo estoy convencido que va a haber sensibilidad, que ya la está viendo por parte del Gobierno, y que los episodios que vimos en Francia, en nuestro país, no se van a dar.
Una cosa más, como usted es secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, ¿van a oponerse o van a apoyar ustedes la creación de una comisión de investigación sobre el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas? ¿Qué van a hacer con esa petición que hacen el Partido Popular y Ciudadanos?
Pues desde luego lo que no vamos a seguir es haciéndole el juego a una situación que ya ha sido más que explicada, que ya ha sido más que contada por parte del ministro, por parte de la ministra portavoz. Y entendemos que el Partido Popular, bueno, pues ante la falta de política, que es lo que ahora mismo tiene, y encontrarse, bueno, pues en una deriva en la que no sabe dónde ubicarse, si en la extrema derecha, si en el centro, si más a la derecha de la extrema derecha, o si son capaces de centrarse en esa deriva, ya no sabe que, a qué agarrarse para tratar de hacer oposición al gobierno. Nosotros, como le digo, señor Colmenares, lo que vamos es a trabajar en las medidas que de verdad le preocupan a la gente. Garantizar las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios, el acuerdo que ha permitido subir el salario mínimo interprofesional, la primera ley que vamos a ver en el Congreso, que es la ley de eutanasia, que garantice el derecho a la eutanasia. Ya hemos registrado iniciativas para que se apoyen a las zonas afectadas por el temporal Gloria, por la lucha contra el cambio climático. Vamos a estar en eso que están los ciudadanos, en eso que de verdad le preocupa a los ciudadanos, y acabamos de hablar de las manifestaciones que tienen lugar en estos días por parte de agricultores y ganaderos. Vamos a estar con los ciudadanos en lugar de estar en enredo, que lo único que demuestran es que el Partido Popular está totalmente desnortado y todavía no sabe dónde ubicarse, si en la extrema derecha o en la derecha más extrema.
Felipe Sicilia, secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, le agradezco su tiempo, como siempre, en Onda Madrid, y que tenga un buen día.
Muchísimas gracias, un saludo.
Adiós, adiós. Este asunto del campo, Carlos, que tú te lo sabes, esto de la subida del salario mínimo que decía Fernández Vara ha costado 20.000 empleos en la última EPA en el campo extremeño. La ministra ha dicho que el resultado del empleo en Extremadura es el mejor desde 2009, el segundo mejor. La subida de los costes general que hay en el campo, el añadido del salario mínimo. ¿Alguna luz en esto?
Bueno, yo creo que hay que separar la cuestión del salario mínimo, que evidentemente tiene más incidencia o más influencia en algunas comunidades autónomas que en otras, de los problemas de fondo del campo, que son generales a todas las provincias españolas, como se va a manifestar en los próximos días. Hoy mismo, como decía el portavoz socialista, hay ya movilizaciones en Salamanca, en Jaén, sí, en Huesca, en los próximos días. Yo creo que estamos se está calentando el ambiente en el mundo del campo, porque hay problemas de fondo. El año pasado la renta agraria cayó cerca de un 9%. Los precios agrícolas están prácticamente en niveles de hace varias décadas, según han denunciado las organizaciones agrícolas. Y por lo tanto hay un problema de fondo que no tiene que ver exactamente con el salario mínimo. De hecho, la provincia con más trabajadores agrícolas de España, Murcia, que representa prácticamente el 11% de la población ocupada, ahí el empleo ha crecido fuerte, con el mismo salario mínimo, mientras en Extremadura su impacto es relativamente pequeño para la potencia económica de la región. Representa apenas el 6%. En total son unos 20.000 trabajadores que podrían estar afectados por la subida del salario mínimo. No parece un tema central. El problema de fondo, y ese es lo más importante, son los problemas de la agricultura española en un contexto muy competitivo en el que se está produciendo una caída de precios y una caída de la renta agraria, ya digo, muy fuerte, casi un 9% del año pasado.
No pueden subir los precios porque tienen mucha competencia. Si suben los precios, se quedan fuera del mercado. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no?
Efectivamente, quiero decir, los precios agrícolas están regulados por la Unión Europea, que es la política agrícola común, que es la que determina los contingentes y los productos que pueden entrar a un país de acuerdo con su política comercial y tratados comerciales, por ejemplo, con el que recientemente ha firmado la Unión Europea con Latinoamérica.
Mercosur.
Es decir, eso significa que es una nueva competencia que le va a llegar a los agricultores españoles. Marruecos es un lugar estratégico, claro, para los intereses de la Unión Europea, por razones que a nadie nos escapa, que es el tema de la inmigración, sí, y por lo tanto tiene un cierto privilegio. Es decir, hay problemas de fondo vinculados con la agricultura que va a hacer muy difícil que el gobierno, por ejemplo, quiera subir el gasoil, como de alguna vez lo había planteado en el marco de la lucha contra el cambio.
Pero decía antes Javier Fernández Arribas en su introducción a la tertulia que a lo mejor esta subida de salario mínimo lo que quiere decir Fernández Varas es que es la gota que colma el vaso.
Efectivamente.
Que esta subida de costes ya, pues en fin, hace que te vayas a pegar con la policía.
Sí, pero por eso hay que diferenciar, digamos, el efecto que tiene el salario mínimo con los problemas de fondo de la agricultura. Creo, para hacer un tratamiento analítico riguroso, no caer simplemente en lo más fácil.
Dime, Álvaro. Pero hay otro sector, si me permites, el sector de la hostelería, el sector servicios y demás, donde el salario mínimo también va a tener un efecto complicado, ya veremos, porque ahí, sobre todo el sector servicios, yo conozco casos donde los márgenes son los que son y una subida del 28% de costes, que es lo que supone el salario mínimo, pues coloca al empresario en una situación bastante delicada. Ahí vamos a lo de siempre. Ojalá se pudiera subir el salario mínimo a los 1.600, 1.800 euros que tiene Luxemburgo o Francia o tal. Pero ahí hay que calcular, más allá del titular en los periódicos, el hecho de la repercusión que luego tiene esa subida.
Perdón, Álvaro, medio segundo solamente para aclarar el tema de la subida del 28%, el 22,3%.
Sí, más la del año más 19.
El, más 19 más el 5,5.
El 5,5 que la que se firma hoy.
Evidentemente, ese 28% es mucho, pero si lo podemos ver en dos años o en 10. Hay que recordar que en los 8 anteriores no había subido el salario mínimo. Por lo tanto, si digamos repartimos esa subida en lo que ha pasado en los últimos años, vemos que su impacto es mucho más moderado.
A ver, ese micrófono... Ahí.
En los 8 años anteriores estábamos en una crisis económica en donde precisamente no se daban las circunstancias para subir los salarios. Es decir, yo creo que evidentemente tenían que subir los salarios, estoy de acuerdo contigo. Ahora, el 28% de golpe en dos años, no sé si es una barbaridad en términos económicos, porque evidentemente cuando un empresario, un pequeño empresario, tiene que pagarle el salario a 6 o 7 trabajadores para recoger fruta, si tiene que pagarles el 28% más, no sé sinceramente de dónde va a sacar el 28% más de ingresos para hacer esos pagos. Es decir, esta situación lo que está demostrando es que tomar una decisión como la subida del salario mínimo interprofesional tiene sus consecuencias económicas. Evidentemente el gobierno es muy bien intencionado y obviamente tienen un pensamiento idílico, puesto que claro, ellos cuanto más suba el salario mínimo parece que es mucho mejor para todos, y en principio, claro, todos firmaríamos que los salarios fueran 5.000 euros por cabeza. Pero evidentemente eso tiene unas consecuencias, y las consecuencias se están viendo no solo en el campo. Yo estoy de acuerdo con Javier, hay otros muchos sectores en donde la tesitura para los pequeños empresarios, y España es un país de pequeños empresarios, va a ser tener que despedir a uno de sus empleados porque tienen que compensar de alguna manera el aumento de salario de los demás, puesto que sus ingresos no van a subir en la misma medida, ni su beneficio. Es decir, que las cuestiones económicas tienen todas impacto, y el gobierno probablemente no ha calibrado el impacto de esta medida, o por lo menos ha preferido lanzarse al populismo y lanzarse a una medida que efectivamente puede tener buena prensa, pero que luego tiene sus implicaciones, y ya veremos esto cómo se desarrolla. Os recuerdo también el problema que hay con las empleadas del hogar. Los años anteriores al 19 habían aflorado un montón de empleos y se había regularizado la situación de muchísimas mujeres que trabajan en las casas. Sin embargo, el año pasado subieron tanto el salario mínimo que ya se fueron fuera del sistema unas cuantas miles. Y vamos a ver qué
sucede. La Seguridad Social reconoció 17.000.
Bueno, 17.000.
Lo dijo Octavio Granados.
Por eso digo.
El dato oficial de la Seguridad Social, ¿no?
Y esas casas no se han quedado sin limpiar. O sea, que nadie se engañe. Esas 17.000 personas, bueno, lo que ha pasado es que han pasado a la economía sumergida. O sea, no han dejado de trabajar, no han dejado de limpiar las casas. Están limpiándolas, pero ahora fuera del sistema. Y eso son las consecuencias de una medida que, insisto, yo no tengo por qué estar en contra por sistema, pero creo que hay que ser un poquito más responsables y hay que exigir a nuestros políticos un poquito más de cabeza cuando toman decisiones.
Es que hay un dato solo, perdona, Manolo, y tú lo conoces mejor que yo, Carlos. El tejido empresarial en España, casi el 80-82% son empresas de 1 a 5 trabajadores, porque tenemos la estructura empresarial. O sea, España no es Telefónica o Iberdrola o las grandes multinacionales que representan lo que representan.
Y además esas y multinacionales peso, no pagan el salario mínimo.
Y tienen un peso
que pagan más.
Sino que el 82% del tejido empresarial en España, las empresas son de 1 a 5 trabajadores, con lo cual ese tipo de medidas les afecta mucho.
A ver, yo primero por una cuestión de forma, porque estamos hablando sobre el fondo y ahora daré mi opinión o mi criterio, pero es una cuestión de forma. Yo me pregunto si las imágenes que hemos visto ayer se hubieran ocurrido con otro gobierno, o si el gobierno de Extremadura fuera del PP o de Vox. Me pregunto qué estaríamos hablando ahora, si el problema sería el salario mínimo interprofesional o tendríamos un problema de abuso policial sistemático contra una izquierda que solo reclama un salario digno. Tema de fondo. me pregunto por qué los agricultores no se manifestaban así cuando había, por ejemplo, otros gobiernos, ¿no? Un gobierno del Partido Popular. Me lo pregunto, porque eso no ocurría, ¿no? Decir que los lineales de los supermercados tienen productos de campo que están por debajo de su coste de producción probablemente sea cierto. Decir que hay que tener, que hay que imprimirles un precio justo y que el ciudadano pague más porque cuesta más producirlo, pues probablemente sea justo. Lo que pasa es que un gobierno lo que está es para resolver este tipo de cosas. Es verdad que si tú pretendes subir el sueldo, subir las cotizaciones sociales, subir el precio del producto para que su productor gane dinero también y pueda pagar ese aumento de salarios y ese aumento de las cotizaciones sociales, solo repercute en el ciudadano. Me pregunto si realmente hay alguien en este gobierno al que le cuadren las cifras en ese sentido. Por eso es más complejo y por eso creo que lo que se ha pretendido es una medida absolutamente demagógica y muy tramposa, porque quien se oponga a la subida del salario mínimo interprofesional ya se sabe que es una especie de un fascista de la economía que no quiere que nadie prospere en España, ¿no? Me pregunto también por qué políticamente Podemos dice que Extremadura ha ganado en empleo con cifras récord. Porque la media de empleo de Extremadura...
Es la ministra de Trabajo.
Lo ha dicho la nueva ministra de Trabajo. Sí, sí. Y me pregunto...
Ha dado cifras, sí.
Sí, ha dado...
Mejor dato, segundo dato después de 2009, dice.
También ha dado cifras Fernández Vara. Por cierto, son
no,
distintas.
No, lo que hizo es pedir explicaciones, pedir información.
Por los 20.000, dijo...
Porque ha hablado de 20.000 y ella no ha hablado de 20.000. Sí. Y ella no ha hablado de 20.000. Pero bueno... Me pregunto también si la propaganda de en fin, del gobierno, de este gobierno, no, de cualquiera, del gobierno anterior, del anterior, del PP, va a ocultar la verdad. Y aquí el que ha denunciado esto ha sido Fernández Vara, que no es, utilizando la expresión que ahora ha utilizado el señor Sicil en nuestra entrevista, no creo que sea un señor de extrema derecha ni de la derecha extrema. Creo que es de su propio partido. Creo que es miembro de su comité federal. Creo que ha pedido explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra de Yolanda Díaz. No creo que haya pedido explicaciones, pues no sé, a ningún otro partido. Hay, retomando...
Mira, en su derecho, vamos,
termino con lo de antes. Claro, porque en el fondo hay una cuestión en la que hay una divergencia evidente. Y es que la señora Yolanda Díaz no ha resuelto un problema, ha resuelto un asunto absolutamente demagógico que plantea consecuencias problemáticas posteriores. ¿Cuál es la aplicación de ese salario mínimo en la pérdida del empleo directo? Y lo está diciendo un señor que es socialista, no yo aquí ni el otro señor en otro lado. Lo está diciendo el presidente de la Comunidad de Extremadura. Y enlazo, termino con lo que hablamos antes, con esto de Fernández Vara, si me ha recordado. Hay contestación a Sánchez, claro que hay contestación interna a Sánchez. Son pellizcos de monja, pero ahora mismo, hace un rato, he visto, me ha saltado un urgente, Alfonso Guerra ha dicho que él no se reuniría con Torra si fuera presidente del gobierno.
Lo ha dicho en Onda Cero, sí.
Yo quería volver un segundo sobre la situación procesal de Torra porque se está perpetuando una mentira. Y hay una doble vara de medir interpretativa en el Partido Socialista al respecto. Se dice, no hay ninguna norma que diga que el señor Torra no es presidente de la Generalitat. Hombre, no hay ninguna norma que diga que un ministro del Reino de España no pueda tener una sociedad offshore. Ni tampoco hay ninguna norma que diga que un señor imputado se tenga que ir a su casa. Ni siquiera sin estar imputado. Y lo que no hay ninguna norma que diga que un político no puede mentir. Todo eso es legal. Yo puedo mentir, puedo tener una sociedad offshore y puedo estar imputado.
Sí.
La diferencia es que uno se va a su casa y el otro no. En el caso de Torra, con un añadido. Sí hay dos normas que dicen que él no puede ser presidente de la Generalitat. Una, el reglamento del Parlamento de Cataluña. Dos, el estatuto de la propia Cataluña, el estatuto de autonomía de Cataluña, que se lo están saltando a la torera para perpetuar una situación absolutamente anómala, irregular e ilegal, que nos quieren hacer creer a todos que es normal, política, una solución política. Pero si es que usted no puede adoptar soluciones políticas porque usted está inhabilitado. El Estado español le ha inhabilitado a usted.
Bueno, lo legal o ilegal lo dicen los tribunales.
Exacto,
y
sí.
Lo que ha dicho el los letrados del Parlamento de Cataluña, que son los que interpretan, digamos, el estatuto, es decir, luego lo interpretarán los en órganos jurisdiccionales, dicen que el señor Torra continúa siendo presidente de la Generalitat. Por lo tanto, el Partido Popular, con su derecho, ha planteado una cuestión judicial y en su día lo dirimirán los tribunales. A mí me parece que, mientras tanto, el señor Torra es presidente de la Generalitat, porque lo han dicho un organismo que se, digamos, que interpreta de una manera más rápida o más urgente el estatuto de Cataluña.
Por cierto, un organismo que primero no es un organismo, son letrados que piensan de manera distinta algunos de otros, y segundo, que está dirigido por un señor que fue secretario general de Esquerra Republicana, que tiene su oposición de letrado del Parlamento de Cataluña, me parece estupendo. Pero en fin, que sepamos que no son...
Hemos tenido a Manolo un presidente del Tribunal Constitucional que era afiliado al Partido Popular. Quiere decir, yo creo que en eso, que cuidadito con esas identificaciones personales, porque lleva a un terreno muy complicado.
Se lo digo porque la opinión de los letrados no es sentencia.
Y el presidente del Tribunal Constitucional, que analiza temas muy importantes, no puede tener carnet de un partido político. Por lo que tú decías al principio, con muy buen criterio, hay cosas que no son ilegales.
En eso
pero
estoy
son feas,
totalmente de acuerdo.
Pero son feas. Y aquello fue feo.
No obstante.
Con el tema del salario mínimo, yo insisto en la idea porque me parece central para entender, para diseccionar los problemas. Una cosa es el problema de los agricultores, otra cosa es el problema del salario mínimo. ¿Qué sabemos, Álvaro, del salario mínimo? Sabemos dos cosas fundamentalmente. Que primero, no ha crecido la economía sumergida. Una de las cosas que se decían es que el salario mínimo iba a producir una economía sumergida. Una lectura atenta de los datos, comparando los datos de afiliación a la Seguridad Social, que es un registro, y por lo tanto ahí no hay trampa ni cartón, es un registro, comparándolo con la EPA, que ahí no distingue entre la gente que está, digamos, en la economía formal de la gente informal, se ve que son prácticamente líneas paralelas. Es decir, no ha aumentado la economía sumergida a nivel global en el Estado español en el año 19 con una subida del 22,3% del salario mínimo. Lo digo porque eso permanentemente se dice, pero si haces un análisis riguroso no sale eso. ¿Qué sabemos? Que también desde el punto de vista de la creación de empleo, que el año pasado se crearon 400.000 puestos de trabajo según la EPA, que es evidentemente menos que el año 18, bueno, porque la economía global...
Que fueron 570.000 aproximadamente.
¿No? Porque la economía global se ha reducido, ¿no? Es un problema solamente español, es un problema europeo vinculado a las guerras comerciales de Trump con China y otras muchas circunstancias. Por lo tanto, el que se haya ralentizado la creación de empleo en España no es achacable, digamos, en únicamente al tema del salario mínimo. ¿Qué influencia puede tener el salario mínimo? Evidentemente, más en unas regiones que en otras regiones. Y hay sectores más perjudicados y sectores menos beneficiados. Pero podemos hacer dos cosas. Hacer política salarial para el 2-3% que le afecta al SMI, o hacer política salarial para el 97-98% de los trabajadores. Si nos preocupa más el 2-3% que el 97-98%, pues yo creo que estamos haciendo mala política salarial. Lo que tenemos que es identificar los problemas en algunas zonas. Si Extremadura tiene un problema de competencia, porque además está en la raya de Portugal, habrá que hacer una políticas públicas para evitar que explotaciones agrarias no cierren. Y habrá que conseguir que si el problema de las empleadas del hogar, que decía Álvaro, hay un problema ahí, habrá que identificarlo.
El problema es sencillo.
Pero el tema de las empleadas del hogar está identificado.
Padres de familia no pueden pagar 1.200 o 1.100 euros y la cotización social porque sencillamente están ganando 1.500.
Vamos otra vez a ser rigurosos. Vamos a ver. El problema del régimen especial de empleadas del hogar, digo empleadas del hogar porque el 99% de los trabajadores de ese régimen especial de la Seguridad Social son mujeres, y por eso digo empleadas del hogar. Es decir, el fenómeno de que está cayendo el número de empleadas del hogar tanto en el registro de Seguridad Social como en la EPA tiene que ver con un cambio que se hizo el año 2012. El 1 de enero de 2012, el régimen especial de empleadas del hogar se integra en el régimen general de Seguridad Social. Entonces afloran muchísimos puestos de trabajo que antes estaban ocultos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Desde el año 2012, que está cayendo año tras año el número de empleadas del hogar. Por lo tanto, achacarse a la SMI pues parece poco riguroso. Tendremos que identificar qué hacemos con las empleadas del hogar, precisamente para lo que tú dices, porque un matrimonio que está trabajando los dos no pueden pagar ese salario. Es decir, los problemas hay que identificarlos perfectamente para poder enfrentarse a ellos. Si simplemente metemos en el mismo saco, por razones políticas, toda la culpa tiene el SMI, pues creo que no damos una buena receta.
Toda la culpa no, pero por ejemplo, la subida del 22 y la nueva subida del 5% más es una vuelta de tuerca que, hombre, yo como pequeño empresario puedo aguantar malamente El 22%, pero si luego este año ya de entrada me metes otro 5,5% más, pues claro, ocurre lo que está ocurriendo en el campo en Extremadura. Sí, o sea,
dejas de contratar. ¿Qué es decir?
Hombre, no son los 50 euros que acaban de subir de salario mínimo, es 50 más todas las cotizaciones sociales, más todo lo que son los costes.
Representantes empresariales. Y el año pasado, cuando en mayo se firma el acuerdo en negociación colectiva, los sindicatos, los grandes empresarios de COE y los pequeños empresarios de CEPYME llegan a un acuerdo para que el año 2020 acabara el salario mínimo en convenio colectivo en 1.000 euros al mes. 1.000 euros por 14 pagas. Y llegamos a un acuerdo de 950. Y ahora los empresarios dicen que es que no les gusta. Algunos, otros no, porque hoy el señor Garamendi y el presidente de CEPYME van a estar en la reunión.
Exacto. Sí, claro, van a firmarlo.
Exacto, Carlos, en serio, enfocarlo todo. Yo estoy completamente de acuerdo que a lo mejor el problema no es solamente el salario mínimo interprofesional.
Es la gota.
Es la espita que ha dado, que ha explotado, por ejemplo, en el ámbito de Extremadura. Dices, hombre, lo que no afecta al 98%, sino que afecta al 2%, yo no lo sé. No sé si el campo en España, la ganadería, la pesca representa el 2% de todo el Producto Interior Bruto. Lo desconozco, no lo sé, y tú eres el experto en ese sentido. Pero claro, no se trata de buscar un problema concreto o de un diagnóstico concreto para un problema vinculado a Extremadura porque tiene una frontera con Portugal. Estamos hablando de que hoy va a haber manifestaciones en toda España, que esto va a ir creciendo y que efectivamente son los propios colectivos ganaderos los que, a la suma de muchos problemas, han identificado como un problema límite el hecho del salario mínimo. Y no es solamente un problema de Extremadura, hoy lo vamos a ver en Castilla y León, lo vamos a ver en Castilla-La Mancha, lo vamos a ver también en Andalucía. Y efectivamente, no podemos cargar sobre un gobierno la única responsabilidad de lo que ocurre, de los problemas que hay. Lo que pasa es que si tú vendes una medida que es conflictiva, problemática, que genera protestas como está generando y que genera un empobrecimiento, tú no lo puedes vender como si fuera un éxito político que te has apuntado. No, bueno, por eso te digo que es su responsabilidad, pero está basado en cierto modo en una mentira, porque hay datos que se están dando que no concuerdan con lo que está ocurriendo realmente en la calle o en el campo.
Has dicho mentira, has dicho datos. ¿Qué nos falta por saber de lo de la reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana Rodríguez, que habéis desvelado casi por completo, no sé si falta algo o no, en Voz Populi, Álvaro?
Bueno, falta lo más importante, que es saber de qué hablaron. Eso, evidentemente, si no nos lo cuentan los dos afectados, no lo vamos a poder saber nunca.
Salvo que esté grabado.
Sí, pero bueno, yo no tenía micrófonos dentro del avión. Lamento.
No, tú no, pero yo me da la sensación de que alguien tendría.
Puede ser.
Tú decías el otro día que te leí que la noticia, todos los detalles, se dio contando Voz Populi, que luego después es una noticia que todo el mundo cuenta, que todo el mundo aporta lo que va averiguando. Esta mañana, en este sentido, en el Independiente están diciendo que fue el propio Ábalos el que acompañó a la vicepresidenta Rodríguez hasta la otra terminal donde tenía que coger el vuelo regular. Esto cada vez se va convirtiendo en algo más, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí hay tres aspectos, desde mi punto de vista, muy reprochables al gobierno. Uno, por supuesto, el hecho en sí de la reunión, ¿no? Yo creo que un ministro, un gobierno democrático, no sé qué pinta de madrugada en un aeropuerto con una ministra de un gobierno sátrapa, ¿no? O sea, es un poco extraña la reunión. Puedo admitir que ese tipo de reuniones algunas veces hay que hacerlas discretamente y tal. Puedo llegar a admitirlo, pero evidentemente lo que no puedo admitir es que una vez que un periódico lo ha revelado, se mienta sistemáticamente sobre la existencia de esa reunión. Por tanto, primer punto, creo que ha habido una batería de mentiras. Por cierto, diré que la última de ellas la arrebato completamente. La reunión duró hora y media, no 25 minutos. Que quede claro, porque el ministro está mintiendo descaradamente. Hoy en Voz Populi damos exactamente la hora en la que subió las escalerillas del avión, las 12:35, y pronto daremos también con precisión la hora en la que bajó las escalerillas. No son 25 minutos.
También dais el número de identificación que tiene la policía.
Sí, es que está todo identificado.
Sobre el personaje que llegaba a Madrid, que le salta la alarma a la policía.
Eso es.
Alerta,
eso es.
Porque está en busca internacional.
Y luego diré, aparte de las mentiras de Ábalos, creo que aquí hay dos grandes temas que ahí ya sí que infringen normas legales, como decía Manolo antes, ¿no? La mentira no está contemplada en ninguna norma, pero sí que hay dos normas que se están infringiendo. Una, las normas de la Unión Europea que prohibían a esta señora entrar en el espacio aéreo y pisar territorio español, y ahí el gobierno, sabiendo de antemano que ella venía en ese vuelo, tenía que haber desviado el avión a Casablanca, a Rabat o a cualquier otro sitio, y lo podía haber hecho y no lo hizo.
Tendrán que explicar. Un avión privado, no es un avión comercial.
Claro, tendrán que explicar por qué ese avión no fue desviado a otra zona no europea. Y la segunda norma que se está infringiendo aquí es que una vez que esta señora aterriza, y en este caso esto tiene que ver con el Ministerio del Interior, el gobierno está obligado a deportarla, porque las normas europeas...
Se llama devolución en caliente.
Sí, las normas europeas explican que cuando alguien de los sancionados se acaba metiendo en tu territorio, lo que tienes que hacer inmediatamente es meterlo en el siguiente avión con destino a la ciudad de la que venía. Por tanto, esta señora debió ser deportada inmediatamente en el primer vuelo a Caracas. Y sin embargo, la tratan con todo tipo de cortesía, la están allí auxiliando durante 8 horas, la están moviendo por el aeropuerto hasta que la dejan montarse en un avión comercial con destino Doha. E insisto, eso es incumplir las normas, porque lo que tenía que haber hecho es deportarla. Y os recuerdo que según la última noticia que dimos en Voz Populi, creo que fue hace 2 días, aunque ya pierdo la cuenta, está también acreditado que es el señor Ábalos el que impide a la policía deportarla. El que les dice que no, que tienen que dejarla ahí en una sala, que hay que tratarla a cuerpo de rey, y de hecho Ábalos deja, cuando se va del aeropuerto, deja encargados de asistirla a Delcy Rodríguez, a uno de sus asesores de más confianza y a un diplomático. Es decir, que el gobierno español mima con especial cuidado a esta señora durante las horas que estuvo en España.
Pues seguiremos informando, que se decía el clásico, seguiremos informando, porque me da la impresión de que esto no ha terminado ni mucho menos.
Lo que lamento es estas declaraciones que ha hecho aquí Felipe Cecilia antes, descartando por completo la apertura de una comisión de investigación.
Sí, sí.
Porque ellos, que tanto alardean de democracia y de transparencia, lo que deberían hacer es abrir esa comisión de investigación. Como no lo van a hacer, porque evidentemente no quieren que esto salga a relucir...
Lo hará el periodismo.
Yo creo que bueno, el periodismo llegará hasta donde pueda, pero yo de verdad pido a los partidos políticos de la oposición que acudan a los tribunales y denuncien, porque aquí se están infringiendo normas concretas. Es decir, aquí se puede abrir una investigación judicial para intentar aclarar exactamente por qué sucedió todo esto.
Eso te lo afina ahora Dolores Delgado, ya la semana que viene.
Dime, Carlos, que nos vamos.
Un apunte muy rápido. A mí, en toda esta historia que ha sacado Vox Populi, es decir, me llama la atención la nulidad, hay que decirlo en estas palabras, de la política exterior española, en concreto del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque yo he entendido que la política con Venezuela es un asunto internacional y, por lo tanto, vinculado al Ministerio. Nunca han vinculado al Ministerio de Transporte.
Debe ser porque como venía en avión, y le toca el de transporte.
Bueno, es que hay una clave muy interesante, y es que el que va a la reunión es el número 3 del Partido Socialista, esto no es casual. El que va a la reunión es probablemente el ministro más cercano a Sánchez, y esto no es casual.
Es el vicepresidente político
tanto,
de la
política exterior. Y por tanto, ahí del Reino de España,
pero es que ahí no se estaba hablando, es que lamentablemente me temo que ahí no se estaba hablando de política exterior al uso. Se estaban hablando de otros temas. Os recuerdo, por ejemplo, no lo estoy vinculando, pero os recuerdo que ahora mismo está en marcha una investigación judicial contra un diplomático español, Raúl Morodo, que fue embajador en Venezuela, estrechísimo colaborador de Zapatero, por llevarse 35 millones de euros en comisiones ilegales del gobierno chavista. 35 millones de euros.
Que vamos recogiendo. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Cataluña se encamina hacia un gobierno tripartito tras el anuncio del inhabilitado Torra de adelantar las elecciones que se van a celebrar tras aprobarse los presupuestos allá por el mes de abril. Para entonces seguramente el recluso Junqueras ya estará limpio de polvo y paja si el gobierno consigue perpetrar los cambios legislativos que permitan a los condenados por el llamado procés reincorporarse a la vida política y aquí paz y después gloria. Y será un tripartito con Esquerra Republicana a la cabeza y el PSC y En Comú Podem de comparsas. Así se va a cerrar el círculo virtuoso de la España del diálogo de Sánchez e Iglesias. Con Esquerra, libre de la presión de Puigdemont y su secta de lunáticos, pero con la necesidad del apoyo de Iceta y sus mariachis, se puede negociar un nuevo estatut que deje en mantillas el que corrigió, que no tumbó, el Constitucional cuando Zapatero le prometió a Artur Mas que aceptaría todo aquello que viniera del Parlamento. La osadía política de Zapatero era fruto de su estulticia, de la que por lo visto se ha redimido en sus 38 viajes a la Venezuela de Maduro, en la que no hay pan, pero sí hay petróleo. La osadía de Sánchez es muy diferente, porque nace de una ambición política que no conoce límites. Esa es la gran baza que van a jugar, están jugando ya, los soberanistas catalanes y vascos, que no le van a retirar su apoyo porque saben que con él la barra libre está asegurada.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a continuar Buenos Días Madrid desde las 10 con Eli del Valle y después el partido de la 1, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a
todos. Con la magnífica noticia del triunfo de Muguruza.
Pues sí, Garbiñe Muguruza, nuestra superviviente en el torneo de Australia, en el Abierto de Australia, después de la eliminación ayer ante Rafa Nadal, va a alcanzar, o ha alcanzado ya mejor dicho, la final en Melbourne Park ante Simona Halep. Se ha impuesto con autoridad en el primer set con un poquito más de igualdad. Se ha tenido que decidir en el tie-break, 7-6, 8-10 en el tie-break, y Lisi en el segundo 7-5 en algo más de dos horas de partido. Una Garbiñe Muguruza que ha venido de menos a más, que llegaba además muy enferma después de haber estado con un proceso gripal antes de este torneo y que poco a poco ha ido ganando confianza ante sus rivales para plantarse en la final. Hacía dos años que no conseguía estar en semifinales de un Grand Slam. Atrás queda aquel Wimbledon ganado en 2017 y su número uno, pero poco a poco va recuperando buenas sensaciones. Hay que decir que ninguna española ha conseguido nunca ganar este torneo. Su actual entrenadora, Conchita Martínez, fue la última que lo jugó allá por 1998. Así que mucha suerte para Garbiñe. Esperemos el sábado se jugará esa final ante la estadounidense Sofía Kenin.
Más cosas,
pues
Laura.
Más cosas. Hablaremos, por supuesto, de la Copa del Rey. El Real Madrid nos dio ayer la alegría de clasificarse para los cuartos de final. Desgraciadamente se nos ha quedado en el camino el Rayo Vallecano. Un Madrid que, la verdad, que de cara al derbi se muestra claramente favorito por los resultados y por el juego. Ayer muy contundente esa victoria 4-0 ante el Zaragoza, y además está demostrando Zidane que tiene a todos los futbolistas absolutamente enchufados, porque ayer jugó sin hombres importantes, caso de Casemiro, de Isco, también dejó aquí a Bale y Mendy, pero por ejemplo Areola en la portería está fantástico, Brahim lo volvió a estar, Lucas Vázquez que fue titular, y bueno, y Kroos ayer dando una exhibición de todo campista. Así que bueno, pues muy superior al Real Madrid, que ya está en esos cuartos de final después de ganar 4-0 al Zaragoza. Y el Rayo, desgraciadamente, lo intentó, jugó una muy buena parte en Vallecas ayer, pero el Villarreal es un equipo de primera, decidió Cazorla en cuanto salió al terreno de juego, y también Ferniño, hicieron dos goles en tan solo tres minutos, así que hasta aquí llega el sueño del Rayo Vallecano en la Copa del Rey. Y hoy, con el Leganés, a ver si puede pescar en Río Revuelto. La verdad es que Setién está mirado con lupa después de su derrota.
Sí.
En Liga ante el Valencia, tampoco fueron las mejores sensaciones en la anterior eliminatoria ante el Ibiza. Y bueno, el Leganés de Aguirre, evidentemente, esta no es su pelea, no es su guerra, que tiene otra bien importante en la Liga, con intentando la permanencia en la máxima categoría, pero van a intentarlo. A partido único puede suceder cualquier cosa, eso sí, Setién no se guarda nada esta noche y va a poner su once de gala ante el Club Deportivo.
Lo contamos en Onda Madrid y también contamos el baloncesto.
Sí,
hoy, ¿no?
A las 6:30, desde las 6:30 contaremos este Barcelona-Leganés. El partido arranca a las 7 y luego a las 8:05, después del boletín, como solemos decir, partido de Euroliga. El Real Madrid juega ante el Aviv, ante el Maccabi, después de tres derrotas consecutivas en Euroliga. El conjunto de Pablo Lasso va a intentar reencontrarse de nuevo con la victoria.
Pues a la 1:03, después del boletín, el partido de la 1 en Onda Madrid, Laura Cabrera.
Gracias, adiós.
Aquí lo dejamos también, Álvaro Nieto, que vaya bien. Seguiremos informando, que dice.
Sí, buenos días, gracias.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Manuel Marín, hombre.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas.
Cuídate. Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, El tiempo, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Es un día como el de ayer, ¿eh?
Ya te lo venía diciendo. Bueno, ayer salió un poquillo el sol, al final se animaba la cosa.
Un poquito, sí. Fue subió, visto el sol.
Sí, además subió la temperatura por ese solecillo que parece que calentó un poquito más. Llegamos a 14 grados en Madrid, 15 en el sur. Hoy la temperatura va a ser un poquito más baja porque vamos a ver menos sol, el cielo está encapotado una vez más, se va a quedar así durante todo el día. También hemos amanecido con nieblas, especialmente en puntos de montaña, en todo el norte de la Comunidad de Madrid son un poquito más densas y no descartamos que durante esta jornada vuelva a lloviznar en algunos puntos, sobre todo más probable en esas localidades serranas. Así que hoy, como ayer y como estos días de atrás.
¿Y mañana?
Y mañana que es ya viernes, ¿no?
Sí.
Pues mañana seguiremos con la misma tendencia. Mañana seguiremos con el cielo encapotado y de cara al fin de semana parece que se anima la temperatura. De hecho, el sábado arrancaríamos febrero con 16, 17 grados en Madrid, pero por la mañana llovería. Ya conforme avance la jornada, llovería menos, veríamos grandes ratos de sol, pero hasta el sábado por la mañana hay que ser fuertes y llevar el paraguas en la mano.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Te vemos en Telemadrid, Elena.
Ahí estamos, gracias.
Adiós.
Chao.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas.
Hasta la una seguimos con los oyentes en Buenos Días Madrid.
Exactamente, y al que vaya a salir de casa, además del paraguas, como vaya por la A6,
sí,
que se prepare para encontrarse un gorila que cruza. Es increíble la niebla que hay a la altura de Torrelodones.
Sí.
No se ve nada.
Bueno, pues se levantará. Se ha dicho Elena Miñambres que al final veremos el sol en este día. Como ayer.
Elena la mandaba yo a dar una vueltecita por las 6.
Bueno, Elia del Valle, que vaya bien.
Hasta mañana.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.